El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenos días, buenas tardes ya. Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. El Real Madrid afronta estos días un doble debate, porque la vida es tan curiosa, a veces tiene estas casualidades, en el caso del Real Madrid no muy agradables, de que el Real Madrid de fútbol y el Real Madrid de baloncesto comparten un mismo problema. Las lesiones están lastrando a las dos plantillas. De hecho, los dos entrenadores se preparan para ir resolviendo una situación que se les ha ido complicando cada día. Y cada uno de los entrenadores elige un camino.
Al mercado de fichaje no pienso, porque tenemos partido hasta el parón de Navidad, que tenemos que preparar con los jugadores que tenemos. Entonces, lo que tenemos es esto. Y como hemos hecho bien el año pasado, lo haremos bien también este año.
A mí lo que me toca ahora mismo es pensar en lo que tengo. O prever, o si puede venir alguien, no lo sé si venga o no. Yo lo que tengo es lo mejor que puedo tener.
7 bajas en el equipo de fútbol. El club ya le ha dicho a Ancelotti: no vamos a fichar a nadie como muy pronto hasta enero, y ya veremos, así que apáñate con la cantera. Bueno, pues en el Real Madrid de baloncesto hay 4 bajas, por ejemplo, para el partido importantísimo que juega dentro de un rato a las 9:45 en el Palacio de los Deportes, partido de Euroliga. Dice Chus Mateo: tengo una plantilla muy corta y encima con las bajas tendrían que llegar refuerzos, pero no llegan. ¿Y tú qué harías? Porque en el club parecen tenerlo claro: tirar de la cantera y ir salvando esta etapa como podáis hasta que lleguen tiempos mejores. Ahora lo analizamos además con alguien que sabe mucho de baloncesto, porque repito, para el Madrid hoy es un día muy pero que muy importante. Antes, más noticias, Rodrigo.
La selección se entrena desde las 7 en Las Rozas, 26 futbolistas, incluido Brian Hill, que sustituye a Lamine Yamal. 3 novedades: Aitor Paredes, Marc Casado y Samu Omorodion. Los asistentes al entrenamiento pueden colaborar además con las víctimas de la Dana a través de un Bizum y una fila a cero. Hablan Casado, Brian Hill y Paredes.
Estaba esperando, yo pensaba que se veía en directo, que salía el míster a dar los nombres uno a uno. Y nada, vi que salió el vídeo. Al ver mi nombre ahí, pues nada, mucha felicidad y muy contento.
Que se mejore Lamine, que esté lo antes posible. Desde aquí le mando mi apoyo y mi fuerza. Y luego es un gusto estar aquí, me hace mucha ilusión volver a la selección.
Premio, ¿no? Y el ver que estoy haciendo bien las cosas en el club y amoldarme a mis nuevos compañeros, con ganas de conocerles.
Sobre la plaga de cruzados y la amenaza de huelga por parte de algunos futbolistas que se quejan del calendario, tercia en el debate David Aganzo, presidente del sindicato de futbolistas.
Ya lo estáis viendo, están cayendo muchísimas lesiones, desgraciadamente tenemos un calendario muy apretado y lo que no hemos podido permitir es que cada institución mire por su objetivo, y al final desgraciadamente lo que están pagando todos son nuestros jugadores, y creo que tenemos que tomar una decisión entre todos para que esto pare, que es una situación de sentido común. No hace falta llegar a ninguna huelga cuando creo que el sentido común tiene que predominar.
Los 5 equipos de la comunidad ceden 28 futbolistas para jugar estos días con 23 selecciones. El Real Madrid se ha entrenado esta tarde sin sus 9 internacionales, ya con Asensio y Fortea, que suben al primer equipo como consecuencia de las bajas. Los problemas crecen en Getafe, el equipo está al borde del descenso, la grada pita, el entrenador pide 6 refuerzos y el presidente se remite al límite salarial. Para colmo, Borja Mayoral, su mejor goleador, no termina de recuperarse.
Intentando recuperar para estar al 100%, que es lo que quiero estar, no estar ni al 20 ni al 30, sino al 100% para ayudar a mi equipo, que tengo muchísimas ganas de ayudarle y ojalá que sea pronto.
Que se prepara para un lleno histórico con la visita del Madrid dentro de 12 días. Las entradas se ponen a la venta el jueves, van desde los 73 hasta los 150 euros. Fútbol con F, arranca la fase de grupos de la Liga de Campeones. Mañana Real Madrid, Twente. En el horizonte, la clasificación para los cuartos de final. Alberto Toril, técnico blanco.
En 2 partidos jugamos la posibilidad de entrar en cuarto de final, donde solo hemos jugado una vez. Por lo tanto, vamos a afrontar este primer partido con mucha energía. Que si estamos al nivel que tenemos que estar, como lo estamos haciendo últimamente en casa, creo que tenemos muchas posibilidades de hacer un buen partido y de ganar.
Baloncesto, lista de Escariolo para la próxima ventana FIBA clasificatoria para el Eurobásquet. Izan Almansa, Sergio de la Rea y Rafa Villar, campeones del mundo sub-19 en 2023, han entrado en la convocatoria para los dos encuentros ante Eslovaquia los días 18 y 25. Y esta tarde el Valencia recibe al Cedevita esloveno en la Eurocup. Es el primer partido de deporte profesional que se juega en Valencia después de la Dana. Tenis, la Copa de Maestros en vilo por la salud de Carlos Alcaraz. El murciano arrastra un proceso vírico que lo condicionó ayer en la derrota ante Ruud. Hoy solo ha podido entrenarse 10 minutos. Mañana debería jugar a las 2 ante Rublev. Juanqui Ferrero es su entrenador.
Ahora lo más importante creo que es intentar aprovechar el día de hoy para descansar bien. Yo creo que es un poquito una mezcla de todo. Del resfriado, de los nervios. Ahora mismo la intención es jugar, salir, intentar dar lo mejor. Se puede recuperar un poquito de cara mañana, obviamente al 100%, pues difícil. Pero bueno, vamos a ver, las cosas pueden cambiar, difíciles están, saberlo sabemos, pero vamos a ver.
Y mañana arranca la Billie Jean King Cup en Málaga, España, por su sexta corona, capitaneada por Paula Badosa.
Expectativas, yo siempre las tengo altas, creo que tenemos un muy buen equipo, creo que es una competición totalmente diferente a lo que estamos acostumbradas y creo que aquí también lo importante es cómo estemos como equipo, ¿no? La energía, cómo nos llevamos. Yo creo que eso está siendo muy, muy positivo. Personalmente, hablando de mí, me estoy sintiendo muy bien, estoy con confianza.
Desde las 7 de la tarde tenemos en la ciudad del fútbol de Las Rozas entrenando a nuestra selección masculina de fútbol. Es un entrenamiento solidario. David Robledo, Las Rozas, ¿en qué consiste?
Sí, es un entrenamiento solidario porque es de puertas abiertas. Todos los aficionados que quieran pueden venir aquí a Las Rozas a ver entrenar a la selección española. De hecho, la grada está prácticamente llena, sobre todo de familias que han venido con sus niños. Y lo único que los que venían se les invitaba a que fueran solidarios y que pudieran hacer una aportación para los víctimas de las riadas de la Dana del pasado 29 de octubre. Lo podían hacer a través de un Bizum, directamente con el móvil, o también a través de una fila cero, un número de cuenta solidaria también para beneficio de todas las personas que han sido afectadas por la Dana, por las riadas y que prácticamente lo han perdido todo. Quizás el frío ha evitado que se llene hasta arriba la grada, pero está llena de niños. Ahora mismo los jugadores de la selección están haciendo un pequeño partidillo y mientras unos jugadores juegan a media cancha, el resto se acercan aquí a la grada para firmar autógrafos y para hacerse fotos con todos los niños que están allí. Por de ahí esa algarabía que podéis oír de fondo. Una bonita iniciativa, una iniciativa solidaria y también pues permite que la selección entrene de cara a esos dos partidos de la Nations League ante Dinamarca allí en Copenhague y también ante Suiza en Tenerife. España ya está clasificada, pero lo que busca es sentenciar la primera plaza de su grupo. Estamos aquí con algunos de las personas que han venido. Disculpe, ¿qué le parece esta iniciativa solidaria de ayudar a los a víctimas de la Dana y ver también a España aquí entrenar?
Pues me parece una buena iniciativa, siempre que sea una acción solidaria es algo positivo. Esperemos que esa ayuda llegue a los valencianos y además para los niños es una gran oportunidad ver a su ídolo de cerca.
Se han visto de cerca, ¿no? Se han acercado y han estado firmando.
Sí, están ahora firmando incluso algunas, echándose una foto y los peques están disfrutando muchísimo.
¿A quién has visto? ¿A qué jugadores has visto?
Nico Williams.
Nico Williams, ¿y te ha firmado? No. Vaya, hombre, qué mala suerte has tenido. Bueno, por aquí se han firmado cosas, ¿no?
A mí sí, para la colección va este. Para pegarlo en el álbum de cromos.
Bueno, pues como ven, es más que un entrenamiento serio, en realidad es una fiesta. Lo importante es la solidaridad de la gente y hacer disfrutar a todos estos niños que están viendo a sus ídolos de cerca, que se están haciendo fotos con ellos y que están recibiendo pues algunos autógrafos, los más afortunados. Este niño pues no ha podido conseguir la firma de Nico Williams, pero por lo menos lo ha visto de cerca.
Eso sí. Gracias, David.
De nada, hasta luego.
Lo de esta noche del Real Madrid de baloncesto en la Euroliga de lúdico tiene poco, porque resulta que Por primera vez desde hace ni se sabe, el Real Madrid se encuentra en noviembre en una situación muy difícil en la competición europea. Viene de ser el último campeón, pero resulta que en 8 jornadas ha perdido 5 partidos, solamente ha ganado 3. Eso sí, los 3 de casa, y hoy juega contra la Virtus de Bolonia. Ganar o ganar, porque ahora mismo el equipo de Chus Mateo está fuera de los playoffs. Pero ¿qué le falta al Madrid? ¿Qué necesita? ¿Cómo es de complicada la situación para salir de ella? Vamos a hablar con uno de nuestros pros que ha estado en un vestuario como ese, con Joe Llorente. Hola, Joe, buenas tardes.
¿Qué tal, hombre, Nacho? ¿Cómo andamos?
Pues casi sorprendidos, porque a estas alturas normalmente el Real Madrid vivía una etapa siempre tranquila. El partido de esta noche otro año hubiera sido un partido casi intrascendente, y de repente se convierte en fundamental para no descolgarse mucho, ¿eh?
Bueno, para entender lo que está pasando hay que echar la vista hacia atrás, hacia el periodo de contratación, hacia la estructura de la nueva plantilla, al principio de temporada. Y digamos que hay un factor clave, que es la marcha de Yabusel, que yo creo que desequilibra un poco todo. Y a raíz de ahí, como si el mal fario se hubiera apoderado del equipo, pues primero Hetsonia, luego Musa, también Andrés Feliz, o sea, luego Garúa antes que todos ellos. O sea, el Madrid no ha estado al completo casi nunca. Cuando estuvo al completo, ganó al Barcelona. Y bueno, pues luego ha estado con una plantilla bastante diezmada para la actual Euroliga, que es muy exigente. Y yo creo que el problema que ha tenido el Real Madrid, teniendo en cuenta las carencias que ahora mismo tiene el equipo por mor de las lesiones y las circunstancias, es que teniendo en la mano casi todos los partidos que ha jugado fuera, al final los ha perdido. Y bueno, pero sí, lo que se nota es que el equipo está cogido pues un poco con alfileres. El gran peso de la experiencia y del conocimiento del juego de Sergio Rodríguez, de Rudy Fernández, incluso de Fabián Coser, pues lo ha perdido. Y en relación a lo que podamos ver dentro de un par de meses, pues está casi en la mitad de lo que va a ser.
Oye, Joe, al equipo de fútbol le pasa algo muy parecido, es decir, las lesiones le están destrozando la plantilla a estas alturas de la temporada, pero el club ya ha dicho no vamos a fichar a nadie. Y Ancelotti ha confirmado que van a tirar como mínimo hasta enero con lo que hay, es decir, mirando a la cantera y apañándose como puedan. Chus Mateo hace 2 meses pedía refuerzos porque la plantilla le parecía corta. En baloncesto hay más mano porque se puede fichar hoy o mañana, no hace falta esperar hasta enero. ¿Tú crees que hace falta que llegue más gente o es aguantar este tirón como se pueda?
Yo creo que hay que fichar por lo menos uno, yo diría que 2 jugadores, que está pendiente el fichaje que cubriría la baja de Yabusel. Uh-huh. Al que hemos nombrado tantas veces ahora en esta conversación. Pero simplemente porque con su marcha la plantilla se queda descompensada para una temporada cargadísima. No olvidemos que hay semanas en las cuales juegan domingo, martes, jueves, domingo. O sea, juegan en 7 días juegan 4 partidos. Y claro, esto pues hace falta un hombre alto que libere un poquito de minutos a Ibaka y sobre todo a Tavares, que se están tragando pues una cantidad de minutos que no se debían tragar por la lesión también de Garúa, ¿no? Y yo creo que si el Madrid no ha fichado antes es porque no ha encontrado lo que quería. Y bueno, tampoco contaban con que se iba a lesionar al primero Hetsonia o alguna, todas las lesiones que hemos contado, no las voy a repetir. Que es extraño también, ¿no? Que se hayan lesionado casi sin empezar a jugar. Porque bueno, el Madrid de fútbol tiene más explicación porque están jugando ya muchos partidos, los que se lesionan también viajan y juegan con la selección. Y luego hay otro factor que, si quieres te lo explico un día, me llamas y lo comentamos.
¿Cuál sería?
Que hoy no da tiempo porque es largo, que tiene que ver con los hábitos, la hora en la que se juegan los partidos, el funcionamiento del sistema inmune, la retracción de la melatonina, etcétera.
Oh, pues es interesante, eso lo dejamos para otro día, que me ha llamado mucho la atención, ¿eh? Ya me has enganchado.
Yo te he enganchado, claro.
Bueno, a ver qué tal les va esta noche. Gracias, Joe, cuídate.
Pues ojalá gane. ¡Aupa Madrid, venga!
Gracias. Interesante eso que apuntaba Joe, ¿eh? Que es una forma de explicar lo que está pasándole a muchos jugadores de fútbol o de baloncesto, además del calendario y de tantas y tantas cosas. Porque ayer contábamos el número, 8 lesiones de cruzados en 13 jornadas de liga en primera división, por ejemplo.
Es una barbaridad, este fin de semana 3 cruzados, van 46 en Europa, lo que va de temporada, 11 de esos cruzados en España. Y en el Real Madrid, 7 en 15 meses, curiosamente en posiciones todas ellas defensivas. Le hemos preguntado hoy en el partido de la una al doctor Alfonso del Corral, ¿cuestión de casualidad o de causalidad?
Los partidos es una de las causas. Los terrenos de juego con estos materiales actuales de hierba sintética y demás, o semisintética o mixta y tal, pues es un tema que había que estudiarlo por si hay a ver. También, evidentemente, la falta de descanso, ¿no? La obligación y la necesidad de siempre competir. Y luego, siempre yo comento lo mismo, que es un principio, el principio de un equilibrio de una mesa de tres patas entre descanso, preparación física o pretemporada, y luego competición. No todo es competición, ¿no? Y en estos momentos, pues prácticamente estamos full time a competición, ¿no? La alimentación de los futbolistas o de los baloncestistas es mucho más profesional. Los masajistas, preparadores físicos y fisioterapeutas están encima. Todo está muy bien, pero evidentemente la cantidad de partidos, la cantidad de viajes y la falta de tiempo de reposo y de acondicionamiento sigue siendo insuficiente para la cantidad de partidos.
Nos centramos en el Real Madrid, que se ha entrenado esta tarde sin los 7 lesionados, obviamente, solo con 7 jugadores y uno ha trabajado en solitario, que es Fran García. Solo han estado Lunin, Vallejo, Mendy, Ceballos, Endriki y Mbappé. Sorprende ver a Mbappé en una semana internacional con el Real Madrid. ¿Por qué se está cebando la mala suerte, o no la mala suerte, se está cebando las lesiones con el Real Madrid?
A mí esas cosas de las casualidades y la mala suerte no creo. Yo creo que cuando uno va un caso aislado puede ser mala suerte. Cuando es una dinámica, no solamente en Real Madrid, en todos los equipos, masculinos y femeninos. Yo estaba viendo que el año 23 de Europa, solamente España se llevaba el 33% de las lesiones graves. Y el fútbol femenino, o sea, hay el doble de roturas que en el masculino. O sea, hay datos que están ahí, ¿no? Y por tanto, eso no son casualidades, ¿no? Yo creo que hay que hacer una reevaluación de todo, el reseteo este que estamos acostumbrados con los ordenadores y tal, un reseteo de la realidad, ¿no? Hay que hacer las competiciones más racionales, hay que mirar bien los terrenos de juego, hay que hacer unas pretemporadas potentes que cojan la masa muscular, plantillas amplias y bien equilibradas, rotaciones, no sé, hay que hacer un reseteo.
Sí, sí, desde luego, el doctor lleva razón. Algo habrá que hacer porque los deportistas no son máquinas. Claro que ahora en el deporte hay otras máquinas de las que unos se fían y otros no. Y eso sí que es más grave. Por ejemplo, del fuera de juego semiautomático. De ello hablamos con nuestro coach en el otro enfoque.
El negacionismo. Fernando Garrido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya llegó el primer problema de cierto calado con el VAR esta temporada y coincide con una semana en que no hay liga.
Bueno, cuando estaba yo en la federación siempre hablábamos de esto, ¿no? Esa semana hay alguna polémica y todas las conferencias de prensa hablando de la liga en vez de la selección. Pero bueno, esto es así. También es cierto que la liga es todas las semanas y bueno, y que hay polémicas. Esa es la realidad.
Del VAR, polémica con el VAR. ¿Qué nos cuentas?
Pues que es una tecnología aplicada al deporte. Yo diría casi que con eso estaría todo, ¿no? Un gran avance. Pero bueno, no conozco ningún entrenador que se queje de los software que les ayudan para medir todo tipo de cosas que miden. Yo recuerdo que la Liga hizo aquello del Media Coach hace unos años, lo utilizan todos, ninguno ha dicho que es maravilloso, claro, pero ninguno se queje, utilizan. Bueno, en la era tecnológica no tendría sentido que el fútbol no se subiera, es más, se ha subido detrás de otros deportes, pero bueno, esto de las quejas en el fútbol es algo endémico.
Protestas de todas formas hemos visto en otros deportes, ¿no será, Fernando, que con el fútbol somos más críticos?
Pues seguramente, pero yo creo que hay que serlo, porque es el deporte rey, o así se dice, ¿no? Y tiene una repercusión social el doble. Bueno, vosotros mira los tiempos que utilizáis en los informativos y en los programas, y no es crítica, sino pura lógica. Y en cuanto al VAR, pues una cosa es protestar, hablar de eso, ¿vale? Para mejorarlo, para, pero es que en el fútbol se habla de una manera de verdad torticera, ¿no? De una manera que se dice que es para ayudar a otros. Se ataca la honorabilidad del deporte. Es como el negacionismo que tú decías al principio, y para mí es algo incomprensible, por más que estemos en la época en que todo se niega.
Entonces, ¿apelamos a aquello de que el fútbol es así o cómo hacemos?
Bueno, a mí eso me cuesta, porque claro, ves a un jugador como Bradway, ¿no? Que es un jugador del Español y del Barcelona, decir poco menos que se amaña el VAR, y es que lo había dicho ya gente o jugadores y técnicos del Barcelona después del último partido, ¿no? A mí me resulta algo increíble, porque si lo manejan árbitros que son profesionales, pues entonces tendremos que apagar la luz, cambiar de deporte, dejarlo, bajarnos del barco, pero desde luego, si eso fuera cierto, sería el juego del calamar. O sea, ese juego, ¿no?, que se puso de moda hace unos años, en que como un gran hermano te manejan y se hace contigo lo que se quiere, o con los concursantes, ¿no? Todo esto me parece un poco de ciencia ficción, la verdad.
Te veo fuerte hoy, coach.
Bueno, lo que pasa es que trabajando en la federación, en la administración del fútbol, pues esto es un día a día. Entonces, pues te queda un poco la cosa esa de que se dude la honestidad de profesionales que trabajan en las federaciones o la liga y de los árbitros también, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos al coaching, que es el centro de este enfoque nuestro. Y ya sabes que hablamos siempre de los saboteadores, esas excusas universales. Entonces, con eso tapo mis fallos, ¿no? Mira, si el rival ha sido mejor, le doy la mano, me voy a casa, reconozco la derrota y ya está. No, pero aquí se busca siempre pues atacar un poco a las raíces del deporte, a la esencia. Yo por ahí, de verdad, cada vez paso peor. Me cuesta más, ¿no? Es hacerme pasar por el ojo de una aguja. El deporte es limpio. Y los que atacan, ya sean blancos, blanqueazules, rojiblancos, blaugranas, me da igual, no tienen derecho a hacerlo. Y la federación y la liga no deberían consentirlo. Hoy estoy fuerte. Y la verdad es que yo creo que es hora de cortar con estas cosas.
Dicho queda. Buena semana, coach.
Igualmente, Rodrigo.
Nos gusta esta sintonía, la del fútbol de Madrid, la de Madrid al tanto. Poblador, vamos a aprovechar hoy el programa para contar cómo le van las cosas a los equipos en tercera división.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cambio de posición en el liderazgo del grupo séptimo de la tercera federación. El Alcalá, que lo ocupó prácticamente desde la primera jornada del campeonato, lo ha dejado en manos del Tribal, que consiguió vencer por 2-0 a un fortísimo Villaverde, que también lo demostró en la Canaleja. Marc Echarri comentaba esto nada más acabar el encuentro y conocía a través de Onda Madrid y de Madrid al tanto que eran líderes.
Muy contentos, sobre todo por la victoria, por sumar otra vez tres puntos, portería a cero, que era muy importante, no la estábamos dejando hacer en los últimos partidos, y pues bueno, encima acabamos el partido y tenemos la noticia de que el Alcalá ha pinchado primeros, y bueno, a disfrutar el momento el domingo y a partir del lunes pues a recuperar, compensar lo que no han jugado y ya preparar el siguiente partido contra el Parla.
Cambio de líder por la victoria del Tres Cantos ante el Alcalá por 3-1 en el mejor partido de la temporada de los tricantinos, que volvieron a ser el equipo que sorprendía la temporada anterior y que peleaba por posiciones de ascenso. David Muñoz, el míster del conjunto del Tres Cantos, nada más acabar el encuentro.
Creo que a nivel global ha sido el partido que más minutos el equipo ha estado bien, ha estado reconocible, y donde creo que efectivamente donde mejor hemos hecho las cosas. He tenido que corregir alguna cosilla en el descanso, alguna situación que nos estaba generando algún problemilla al cagar en primera parte, pero a partir de ahí creo que con balón, como bien dices, el equipo ha estado, bueno, soberbio, y sin balón pues más todavía si cabe.
Atención al Rayo Vallecano B y a su racha de victorias, 4-4 en los últimos 4 partidos. La última a lo grande en Leganés ante el filial del Lega, 0-3. Esto hace que el conjunto franjirrojo se meta en la tercera posición del grupo séptimo. Becerra fue uno de los goleadores del equipo filial.
Sí, el equipo está trabajando muy bien y llevamos toda la semana trabajando justo lo que se ha hecho en el partido y pues se ha fijado en el resultado, la verdad. No, no, lo tomamos con tranquilidad porque sabemos que es una categoría difícil y pues con mucha tranquilidad, la verdad. Sí, me parece muy importante los que salen de banquillo, más que nada porque eso hace mucha piña y estamos trabajando todos a muerte para ganarnos un puesto en el 11. Sí, nos vemos muy bien, pero con calma, hay que tomárselo todo con calma y paso a paso.
Victoria remontando del Torrejón en la mina, que permite a los de las Veredillas ser uno de los equipos más favorecidos de la jornada, tanto que cierran como quintos los puestos de playoff. Amin marcó el gol de la victoria, el gol definitivo ante el Cara.
Muy bien, la verdad, muy contento de mi primer gol con el Torrejón y a seguir trabajando.
¿Qué
La verdad que sí, pero al final lo hemos tenido y nada, a seguir trabajando, que los tres puntos es muy importante para el equipo y a seguir a por el próximo.
En la parte baja de la tabla, el Álamo volvió a perder por la mínima y sigue sin conocer la victoria. Gonzalo Zamorano, goleador alameño, nos explicaba el quiero y no puedo, la situación que vive el equipo y lo injusto que está siendo el fútbol con el conjunto alameño.
Que seguimos diciendo lo mismo, pero la clasificación no engaña, la tercera división es así de dura. Si perdonamos, como hemos perdonado en la primera parte y en la segunda, a pesar de jugadas polémicas y demás, porque me han confirmado que no era el gol que he metido, que no era fuera de juego. Luego aquí al final hay un penalti clarísimo, muy, muy, muy claro, que bueno, ya lo verá el colegiado y ya está. A pesar de ello, creo que ha hecho un gran arbitraje el árbitro, que luego siempre nos metemos con ellos, pero creo que el arbitraje ha sido, te voy a decir, 9 sobre 10.
Y la clasificación está encabezada por el Tribal con 24 puntos, posiciones de playoff, segunda posición para el Alcalá con 22, tercera para el Rayo con 19, cuarta para el Club Villalba con 18 y quinta para la Agrupación Deportiva Torrejón con 17. Con 15 puntos, cuatro equipos, Alcorcón B, Tres Cantos, Las Rozas y Villaverde. Con 13 puntos, Leganés B, Aravaca y Galapagar. Y cuidado, que aquí empieza el frío. Décimo tercera posición para el Cala Pozuelo con 12, décimo cuarta para el Carabanchel con 9, décimo quinta para el México con 9, décimo sexta para la Agrupación Deportiva Parla con 8, y décimo séptima para el Club Deportivo Canillas con 6 y décimo octava para el Club Deportivo El Álamo con 2 puntos. Lo importante para tres equipos que habían comenzado muy mal la temporada y que están en posiciones de peligro, es que la Agrupación Deportiva Parla, el México y el Canillas han conseguido sumar en la jornada décima.
Nuestro último protagonista, Carlos Alcaraz. Ya te contábamos en titulares que tiene que jugar mañana un partido muy importante y que no está muy allá. Más detalles, Alejandro.
Tras la inesperada derrota de ayer ante Rusia y encontrarse resfriado antes y durante el partido, en el día de hoy Alcaraz, tras 10 minutos de entrenamiento, se ha visto obligado a retirarse tras no encontrarse bien. Este sigue con el pecho cogido y no respira bien. Juan Carlos Ferrero, su entrenador, no ha asegurado la presencia todavía del tenista en el partido ante Rublev, aunque confía en que pueda por lo menos disputar el partido. El murciano, que cuenta con su equipo médico en Turín, va a descansar hasta mañana a la espera de ver si mejora su estado de salud. En lo puramente deportivo, este era el análisis de Alcaraz tras el partido ante Ruth.
No quiero basarme en las sensaciones de hoy, no quiero pensar en si voy a pasar, si no. Quiero ir día a día, intentar pues y ojalá pueda ir y encontrarme mejor y veremos a ver en el partido siguiente, lo cual lo enfocaré de la mejor manera posible, me lo prepararé de la mejor manera posible y ojalá que se dé bien.
Rublev, su rival en el día de mañana, también perdía su primer partido con Zverev, aunque el partido de mañana dependerá, como hemos dicho, del estado de salud del murciano.
Hasta aquí este tiempo de información deportiva, pero la información sigue en el enfoque. Y mañana a la 1 con Del Toro más, como toda la vida. Gracias.